Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Personajes, su parte buena y mala, sus pecados y milagros, porque todos tenemos algo que contar. Aquí comienza En Blanco y Negro con Mabel Lara, en Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola, buen fin de semana. Aquí estamos en Blanco y Negro con los personajes que nos tocan. Todos tenemos algo que contar. Ustedes sacan sus propias conclusiones, las historias de vida, la música, nuestros personajes públicos. Y yo quiero presentarles a este personaje de la tarde de hoy de esta manera.
He decidido dar un vuelco a mi destino, dejar a un lado mis afanes y desdenes. Y al fin te voy a hablar, escucha por favor, es tanto lo que quiero decirte. Desde hace tiempo pido a Dios en cada noche, tenerte frente a mí. Ay, poder decirte que hasta tu sonrisa me vuelve loco y me ha robado el sueño. Que me ha dolido amarte siempre en esta soledad. Que me ha dolido verte en otros brazos, jugando a ser feliz. Que tengo un mar de sueños para realizarlos contigo. Que todo lo que quiero, solo tú lo tienes. Ay, que solo con un beso que tú quieras darme, me muero. Perdón si mal me expreso, pero aquí me tienes. Ay, aquí me tienes. Que soy el hombre de tu vida, incluso antes de conocerte. Que tú eres la mujer que Dios mandó para iluminar mi vida, mi vida. Que así con estas ganas y locuras nadie va a quererte, quererte. Tan solo ven y sígueme que tengo el alma conmovida.
Y llegan los aplausos. ¿Qué tal la presentación? Y aquí los tenemos. Bueno, estamos con Felipe Peláez. Ustedes esa voz ya la identifican. Y también está Manuel Julián Martínez, el acordeonero en este momento que nos acompaña y que trabaja con Pipe Peláez. ¿Cómo les va?
Gracias, Mabel. Un abrazo, un abrazo. Gracias por esta tremenda invitación. Y por supuesto, saludo a todos los oyentes.
Aquí me tienes.
Nuestro nuevo sencillo.
Bueno, esto hace parte de la celebración de sus 10 años como cantante.
10 años, exacto, 10 años como intérprete, ya por fin con este proceso que gracias a Dios llegó y que sigue creciendo. Estamos celebrando en grande estos primeros 10 años. Han pasado muchas cosas en estos 10 años y aquí me tienes, es el segundo sencillo, ¿no? El segundo sencillo que estamos trabajando y bueno, he aquí el motivo de nuestra presencia, así que estamos dándole durísimo, luchando por ese primer lugar que ya lo sentimos cerca.
Bueno, pero usted es intérprete de 10 años, pero hace más de 20, uh-huh. Es compositor, escribe, regala canciones. ¿Cómo inicia todo esto, Pipe?
Bueno, fíjate, yo comencé a tomar interés en la música tarde. Yo tomé la primera guitarra a la edad de 15 años. Que a la edad de 15 años, honestamente se supone y se entiende que es una edad un poco tarde para desarrollar aptitudes musicales. Pero bueno, como decimos en la costa, me pegué una engomada a darle duro, duro, duro a la guitarra. Yo soy como el reflejo de mi hermano mayor, que es el primero que llega con la guitarra a la casa. Mi mamá canta muy bien, mi familia siempre fue muy amante de la música, melómana por excelencia. Pero a mí me pasó algo curioso, y es que yo comienzo desarrollando música balada de aquel entonces, baladas rosas y ta. Todavía no escribía, no componía. Yo vengo a valorar mi cultura con toda honestidad cuando ya termino el bachillerato y llego a Bogotá a estudiar en el año 93. He ahí cuando yo vine a valorar mi vallenato y mi tierra, la Guajira, y ahí fue donde sentí ya la ausencia de una cantidad de factores, ¿no? El Hotel Mama. Vine a valorar muchas cosas que ya cuando me vi solo aquí en un pensionado con mucho frío y nada que me acomodaba pues a la ciudad.
¿Cómo me hace falta mi vallenatico?
Sí, ahí sí.
Entonces, oiga, pero pues un momento, despacio. Usted no es colombiano.
Yo nací en Venezuela, claro que sí, soy colombianísimo.
Nacido en Maracaibo.
Guajiro.
Mis
papás son colombianos. Uh-huh. Maracaibo es la segunda ciudad de Venezuela, queda a tan solo hora y media de mi pueblo, Maicao. Uh-huh. Yo creo que eso pasa en todas las zonas fronterizas, ¿no? En aquel entonces medio Maicao es nacido en Venezuela por al menos los de mi generación. Habían mejores instituciones, mejores clínicas y habían en ese entonces mejores recursos para en el campo de la salud. Uh-huh. Así que nos
mejores
llevaban.
Instituciones de salud. Sí. Oiga, Pipe, ¿pero ustedes son cinco o cuatro hermanos?
Bueno, de parte de padre, sí. Dos, uh-huh. Que en realidad ya queda uno, el otro murió, y del matrimonio tres. Yo soy el menor de todo el combo.
Esa relación con la frontera, esa relación allí con la Guajira, que uh-huh. es un departamento tan rico, digamos, en el tema de recursos naturales, pero con tantas necesidades, ¿qué significó para usted? ¿Cómo era esa infancia? Maicao,
sí.
Esa mezcla cultural.
Yo me siento afortunado y es una excelente apreciación, Mabel. Yo me siento afortunado de haber sido criado en esta zona fronteriza. Ya te voy a explicar por qué. Musicalmente yo soy producto, todos somos musicalmente producto de lo que escuchamos, de lo que estamos absorbiendo desde pequeños. Y resulta que yo me crié en Maicao, una región vallenata, perdón, por excelencia, escuchando a los hermanos Zuleta, escuchando a Diomedes Díaz, escuchando los vallenatos fuertes, Jorge Oñate, los Betos. Recuerdo que en mi pueblo había una sola emisora y era AM. Y recuerdo que entraban cinco emisoras de Venezuela, FM. Entonces, por cultura, por ambiente, en todas partes estaba el vallenato, como siempre, y sigue estando. Pero al mismo tiempo, a mí me entraba información de Venezuela y escuchaba a Franco de Vita.
Ah, las baladas ahí están.
Y Lanchester, Montaner, Guaco, Villos Caracas Boys, Oscar de León, Kiara. Entonces yo me crié con una mezcla curiosa de gustos musicales, pero hoy comprendo que me siento afortunado por esta parte. Y criarme en zona de frontera siempre me hizo crecer con el sentimiento que todavía se mantiene intacto. En La Guajira hay un lema que dice, La Guajira no tiene fronteras. Venezuela tiene Guajira venezolana. Ellos también tienen su estado guajiro y nosotros tenemos Guajira colombiana. Para el Guayú, por ejemplo, no existe frontera.
Pasan de un lado a
otro. No le pueden pedir documentación siquiera. Siguen derecho. Entonces, nos criamos en un ambiente bastante curioso. Nosotros vamos a rumbear a Venezuela. Vamos a echar gasolina a Venezuela. Uh-huh. O sea, era el paseo. Todo el tiempo era tin, tin, tin.
Entrar
tin.
Y salir.
Exacto.
Y después se viene a Bogotá y se pierde
luego,
un poco eso.
Sí, claro.
Me cuenta más adelante. Tengo que hacer una pausa.
Pero,
¿qué pasó
perfecto.
Cuando llegó a Bogotá? ¿Cómo
hay bastantes cuentos ahí de Bogotá.
A trabajar, a componer. ¿Y por qué hoy llega a sus 10 años y qué nos tiene para esta celebración? Volvemos.
En Blanco y Negro con Mabel Lara. Blanco y Negro en Blue Radio, la nueva alternativa.
Te regalo un te quiero, mi amor. Te regalo una flor desnuda. Te regalo mis sueños, mi fe, y tal vez me quede corto. Te regalo un rayito de sol,
una nube. Pipe Peláez con nosotros el día de hoy en Blanco y Negro, hablando de él, de su música, de su trayectoria, de sus composiciones. Oiga, yo no sé mucho de vallenatos. Yo soy de una región en donde el vallenato es reciente, llegó hace muy poco, pero evidentemente ustedes se volvieron como esos cultores, esa herencia tan importante cultural de la costa caribe que ustedes han seguido trabajando y que ha traspasado las fronteras. Sin embargo, usted tiene, si me lo permiten los oyentes, un tono y un estilo especial. Y cuando me dice, yo escuchaba a Franco de Vita, Ricardo Montaner, uno sí siente que su vallenato tiene eso. ¿Usted lo identifica así? Balada romántica.
La verdad es indudable el asunto. Yo reconozco, siempre he reconocido que yo no tengo la típica voz vallenata fuerte, gruesa, brillante. Pero también soy totalmente creyente de que hay que evolucionar propuestas dependiendo de la herramienta que Dios te dio. Al principio honestamente no hallaba
¿tímido?
como
tímido para cantar al principio,
mucho, incluso no, la verdad no yo ni siquiera me imaginé que algún día el proyecto como intérprete podía consolidarse. Yo finalmente termino animándome por lo que veo que está pasando con unos colegas. Recuerdo mucho el proceso de un gran amigo que se llama Fabián Corrales. Fue el primer compositor vallenato que tuvo un éxito a nivel nacional impresionante. Bueno, hasta alcanzó a salir del país. Luego el maestro Iván Ovalle. Y finalmente, cuando ya yo me decido, dije, este es el momento, Calet. Cuando el fenómeno de Calet, yo digo, no, esto está pasando algo con los compositores. Y es ahí cuando decidí ponerme como las pilas por última vez. Hoy en día yo digo que la vida me enseñó que más bien Dios me dio el regalo de tener una de ser diferente, y hoy en día me río mucho con eso porque cantante no me considero. Creo que tengo autoridad cultural en mi género, pero como compositor, que sí me he ganado un espacio a punta de sudor.
¿Cuántas composiciones?
Ya casi 300.
Imagínese usted. Deme nombres.
300. Nombres, no. Manuel, ayúdame.
Manuel, ya voy.
Por ejemplo, Se te hizo tarde, de Jorge Oñate. El papá de los amores, Peter Majarrés.
Iván Villazón.
Cuando quieras quiero, Iván Villazón. El Patatús, de Iván Villazón. La mitad de mi vida, de los Betos. Ella y tú, del Joe Arroyo. Robarme tu corazón, Grupo Bananas. En Venezuela me han grabado también varios artistas. Liz de Venezuela, Guaco, la banda Guaco. Qué honor después de escucharlos toda la vida. Acaban de grabar una canción que se llama Siento Tu Amor, güey. Ahí vamos dándole.
Ahí va. Bueno, vamos a devolvernos un poco. Y entonces usted me contó, a los 17 años aproximadamente me vine a Bogotá. Uh-huh. Todos llegan a la ciudad principal y sobre todo quienes vienen de regiones llegan a la capital buscando futuro.
Sí, señor.
¿Por qué se viene? ¿Por qué específicamente? ¿A estudiar en la universidad?
A estudiar. Yo honestamente pensaba, porque ya venía como curioseando con la música. Y yo tenía como la iniciativa de ir a Barranquilla a estudiar. Pero mi hermano mayor, que ya para ese entonces estaba terminando carrera en Bogotá, él ya estaba en octavo semestre, es quien me pide y habla con mi mamá y no, ningún Barranquilla, me lo mandan para acá. Y yo llego a Bogotá, Dios mío.
¿Qué fotografía nunca tiene de ese primer momento, de esa primera época?
Te soy honesto, la fotografía que tengo es, resulta que yo llegué por Santa Marta. Yo llegué por Santa Marta, no conseguí cupo por La Guajira y me vine en un avión a las 8:30 de la noche de Santa Marta. Y cuando yo me bajo de ese avión me agarra ese frío. Dios.
Llegó
santo.
¿A qué? 10:30, 11.
Qué frío. Llegué a las 10 de la noche y yo recuerdo que mi hermano me dijo, no, hermano. Y yo dije, pero vamos a tomar el taxi. Me dijo, taxi. Y yo, no, hermano, estás equivocado. Aquí uno no puede darse el lujo de estar tomando taxi. Vamos y nos paramos por ahí en una esquina y esperamos como 20 minutos en ese frío a esperar que pasara un colectivo. Y nos montamos como pudimos en ese colectivo y luego ese colectivo nos dejó por allá en otro lado y había que caminar como 10 cuadras. Recuerdo que me comí un perro caliente en una esquina cerca de la Universidad Nacional. El perro caliente más desastroso de mi vida hasta entonces. Frío, todo era frío.
¿Yo
todo.
¿A dónde llegué?
¡No!
Mamá, me
todo,
quiero devolver.
Y la gaseosa caliente.
Sí, sí. Mira, Mabel, yo demoré como 2 meses más o menos para poder decir dormí, no daba, me ponía doble media, doble cobija, no daba. Fue, yo nunca me imaginé que algún día me iba a enamorar tan perdidamente de Bogotá y a amar tanto a Bogotá como efectivamente lo hago.
Qué bueno que lo diga, nos encanta que eso suceda porque es la ciudad de las oportunidades y es parte de todos los colombianos. Sí. No permitimos que se hable mal de la capital y usted y yo somos parte de eso también.
Sí,
bueno, entonces, llega usted a estudiar producción de radio y televisión.
Sí.
Pero ya tenía claro que era la música.
Sí, claro. Ajá. Claro, de hecho, yo comienzo a estudiar dos carreras al mismo tiempo. Comencé a estudiar comunicación y al mismo tiempo estudiaba música. Resulta que comunicación me quedaba muy lejos, me quedaba en Chía, la universidad. Y resulta que música me quedaba nada más y nada menos que antes de llegar a San Victorino, en la 13:15. Te podrás imaginar ese viajecito mío todos los días entre un lado y otro. Resulta y pasa que en una carrera como la comunicación social, sí, clase de teoría de la comunicación, estudió, y si usted no estudió, una hora antes alguien te explicaba o leías algo y no te agarraban fuera de base. El que tenga buena parla y tenga buen desarrollo de la clase, la saca adelante, no te agarran fuera de base. Pero en cambio con la música, estudió, sí, aquí está la partitura, hágale maestro. Ay, ay, ay. Y bueno, yo tenía que obviamente subsistir. Trabajaba, desde que llegué a Bogotá, empecé a trabajar en tabernas, sitios nocturnos de
¿qué
música,
hacía?
Tocando guitarra.
¿Qué tocaba?
Música vallenata.
Vallenato.
Uh-huh. Vallenato y trasnochaba jueves, viernes y sábado. Y eso me afectaba también, el trasnochar, el llegar a las 4 o 5 de la mañana a tener que leer. Bueno, se me complicó, no soporté más de 3 semestres así. Dejé de estudiar música, entonces seguí estudiando música, pero muy informalmente, en talleres, lo que nosotros llamamos clínicas, ¿no? Que viene el guitarrista de Alejandro Sanz, vamos todos para allá y le pagábamos un dinero para que el hombre diera clases y bueno, cantidad de cositas así. Y finalmente terminé estudiando producción de radio y televisión, que fue con lo que me apasioné y terminé, y lastimosamente no he podido ejercer.
Pues imagínese cómo debe afinar, cómo debe saber de los micrófonos, eso
claro
lo tiene clarísimo, que ya le pasen a usted el diploma. Oiga, quiero repetir una canción que creo que fue la que le abrió el camino, El Amor Más Grande del Planeta.
El Amor Más Grande del Planeta.
Cuénteme de esa canción.
Dios mío, bueno, fíjate, el amor,
enamorado.
El Amor Más Grande del Planeta marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después. Ahorita tararíamos un poquito. Tenemos ahí.
No. Por favor, adelante.
De una.
Yo le doy espera.
Serenata que se respete. Si les gusta el vallenato, ha tenido que pasar esta canción, ¿cierto?
Por favor.
¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a 1,000 millas por segundo salieron disparados, locamente enamorarse. Y nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero, no hay nadie que quiera. Porque como te amo, no hay nadie que ame. Porque como me besas, nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta. Porque no habrá razones para que se muera. Ese amor tiene tendencias a lo infinito. Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido.
Voy a colgar un letrero en la luna que diga: esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda, por Dios. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie, nadie besa a nadie.
Y llega esta canción.
Ah, no.
¿Quién era, bueno, Pipe Peláez en ese momento? A ver.
Bueno, fíjate. Nosotros tuvimos una primera referencia nacional que fue, fíjate tú, y fue una canción rumbera. Hoy en día que nos tienen como tan identificados por el romanticismo, la primera canción referencia nacional fue: borracha te conocí, ulala lecu borracha, borracha viniste a mí, ulala lecu borracha. Yo, oh, ahí fue cuando la gente ya dijo: ve esa canción, un muchacho, ay, pero bueno, listo. Y comenzó la viajadera y comenzaron a, gracias a Dios, a bueno, todo comenzó a mejorar. Mucho trabajo, barato, pero tocábamos 5 conciertos a la semana. Eso en la costa le llamamos la época de la mostradera. Hay que mostrar y mostrar el producto.
La plata llega después.
Sí, hay que mostrar el producto como sea. Y eso sí, abríamos el concierto con borracha, en la mitad borracha y al final borracha. Sí, porque así tocaba, ¿no? Era la circunstancia. Pero ya cuando llega el amor más grande del planeta, yo dije: Dios santo. Los resultados fue una cosa de locos. Teníamos un promedio de como de 5 shows por semana. Perdíamos la noción de los días. Recuerdo que hubo un diciembre en el que tuvimos 36 presentaciones. Hacíamos de 2 y 3 por día, alquilamos un charter. La verdad, casi nos enloquecemos cuando el amor más grande del planeta
explotó.
Bueno, todo cambió. Estuvimos presentes en todos los premios, nos ganamos todos los galardones, o sea, en proporción a lo que estaba sucediendo con nuestra carrera, pues estuvimos en absolutamente todos los escenarios, a todos los niveles estuvimos con el amor más grande.
¿Y qué tanto le cambió la vida? ¿Quién era usted antes y quién fue después?
Bueno, fíjate, durante mucho tiempo, sobre todo, hay una época muy curiosa que casi nadie conoce en mi vida. Y es cuando yo en el año 98 dejo de estudiar. En todo momento siempre estuvo presente la música. Yo vivía por, para y de la música. Todo lo que absolutamente estudié, todo lo que, lo poco que hice, lo hice con la música. Las relaciones las hice con la música. Las amistades, bueno, cantidad de cosas a base de música. Cuando yo termino mis estudios, sigo desarrollando mi carrera musical, pero a nivel de producción en el estudio, en ese entonces el estudio de Sony Music, y yo era parte del staff de producción. Entonces era mi segundo hogar. Yo llegaba a Sony Music todos los días al estudio a las 10 de la mañana y salía a las 11, 12 de la noche. Siempre había algo que grabar, siempre había algo que producir, siempre había un artista al cual darle una canción. Crecí mucho como compositor, me metí de lleno. Fueron aproximadamente, aproximadamente desde el año, tal vez unos 6, 7 años en los cuales yo no tengo otro nombre sino llamarlo bohemia, en que me dediqué solamente a escribir.
¿Qué canción de esa época tiene ahí en la mente? ¿A qué le suena esa época?
Ya no me pidas más no puedo darte. Que amarte como un loco es lo que más quisiera. Yo no puedo mentirte y es que aquí en mi alma, aquí, mi cobarde corazón no muere por ella. Ella y tú, mi amor, me tienen loco y desesperado. Ella y tú, me tienen o sin saber qué hago. Ella y tú, me tienen triste y muy derrotado. Ella y tú, me tiene loco sin saber qué hago. Ey, ay, tú mi amor, ay, me tiene loco y desesperado. Ey, ay, tú mi bien, ay, me tiene sin saber qué hago.
¡Bravo!
De aquella época.
Y empiezan a aparecer los grandes, eso es Joe.
Sí, sí, obvio. Yo empecé a tomar mucha fuerza como compositor, mucha fuerza. Yo podía, cuando yo hablo de esta época bonita de la bohemia, yo no tenía mayor preocupación de nada. Vivía, la preocupación era estar al día, pues nada, tener... algo para la gasolina y tener los amigos y ya, y eso sí, me acostaba todos los días a las 5 de la mañana con una canción hecha, me despertaba a las 2 de la tarde.
¿Y la musa de dónde?
Y hacía la vida, lo que la vida fuera, lo que en la vida me fuera pasando, amores van, amores vienen, no tenía mayor compromiso de absolutamente nada y estaba, subsistía durante muchos años, tal vez esa misma época, tocando en apartamentos y cosas privadas, como el compositor, Felipe el compositor, y me iba muy bien con eso también. Aparte de eso, llegaban las regalías, yo era feliz a punta de regalías, llegaba Psycho, llegaba el otro, y componga. Hasta que un día me desperté y me vi de 28 años y me vi sin nada, y yo, por Dios, tengo 28, yo me gradué de 21.
Llevo 7 años emparrandado.
Llevo 7 años vacilándola y no tengo un carrito viejo y debo la mitad. Así que voy a ver cómo me organizo, porque esto que está pasando. Luego cierran el estudio de Sony Music. El mercado del disco se volvió, dio un giro muy fuerte, se volvió malo. De hecho, mira que los tiempos, ya la venta del disco físico es algo muy difícil. Uh-huh. Todo va encaminado hacia lo digital, ya está en lo digital. Cierran el estudio, cuando cierran el estudio... se vienen abajo mis ingresos.
¿Y qué pasa después? Me cuenta al volver. Tengo que hacer pausa.
Eso se pone bueno.
Sí, regresamos.
En Blanco y Negro con Mabel Lara. Blanco y Negro en Blue Radio, la nueva alternativa.
Con los millones podrán llevarte a Roma en vacaciones, podrán hacer vibrar tus emociones, pero jamás olvides a este hombre. Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo. Conozco tu debilidad y sé despertar tu pasión. Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo. Deja de inventar si quieres volver, aquí estaré yo. Un riesgo corre el hombre que te ame, porque cuando quiera yo puedo tenerte. De tu mente no me saca nadie, he dejado huellas que son para siempre. Yo no quiero pasar de prepotente, pero tú eres mía, tú por mí te mueres. Y quiero evitarle una agonía al hombre que quiera el cielo ofrecerte. Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo. Conozco tu debilidad y sé despertar tu pasión.
No, mi canción. Bueno, seguimos aquí en Blanco y Negro. Yo sé, en redes sociales los estamos leyendo. Estamos muy contentos con la visita de Felipe Peláez esta tarde de sábado y también con Manuel Julián Martínez.
Claro que sí.
La mamá le dice Julián Martínez.
Julián, venga. Sí.
Oiga, ese tema costeño.
Julián, estoy llamando. Sí, a la mamá nombres... siempre lo llama uno. Sí. O si no es por el segundo nombre, es por los dos juntos.
Manuel Julián. Uno ya sabe que va a pasar algo.
Felipe Renán.
Oiga, antes de que me cuente qué pasó después, cuando usted ya empieza a ser intérprete, Manuel, es muy importante en la música vallenata. Bueno, Julián, está bien. ¿Manuel, claro, Julián?
¿O
Julián?
Como quieras.
Manuel Julián. En la música vallenata, quien interpreta, toca el acordeón, es clave.
Claro, sí.
No se puede desligar uno.
Es la identidad del género es el acordeón.
Son los verdaderos protagonistas.
Sí, claro. De hecho, esto se inició fue... con los acordeones, el principal protagonista era el acordeonero antes. Uh-huh. Acordeonero o acordeonista, cualquiera de las dos es válida decir. Y bueno, con el pasar del tiempo, cuando ya el maestro Jorge Oñate fue el que comenzó como a cambiar esa percepción, ya comenzaron los cantantes a tomar como el liderato. Ajá. De las agrupaciones vallenatas.
Yo tengo muchos amigos costeños y entre esos amigos costeños unos muy tradicionalistas y en alguna oportunidad me han dicho, por ejemplo, que el vallenato no es vallenato cachaco. Y eso se ve, pues para ustedes es casi una ofensa, pero para algunos se identifica de esa forma porque ayuda a comercializar un género autóctono en la región Caribe. ¿Qué piensan de eso?
Bueno, yo siempre he sido muy polémico con mis apreciaciones en cuanto a lo que los puristas, por así decirlo, manifiestan. Ellos tienen varias vertientes, las cuales defienden, obviamente. Primero que todo, hablan del contenido de las canciones, del mensaje, que se perdió la poesía, que bueno, ya lo que todos ustedes saben. Yo siempre digo, Dios mío, es apenas lógico. Yo soy de pueblo, yo soy provinciano, yo soy de corazón, tengo la nobleza provinciana arraigada en mí. Pero lastimosamente yo pertenezco a otra época. Mi entorno sociocultural ya estuvo un poco más contaminado que el de mis antecesores. Ojalá Dios me hubiera dado a mí la cabeza para...
Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar.
Dios santo, ojalá yo hubiese tenido de pronto la dicha de componer algo así, pero yo siempre soy consciente de que pertenezco a otra época y que musicalmente tengo que reflejar lo que yo he vivido. En 20 años me irán a decir juglar a mí, en 25 años, 30, no sé, entonces va a haber alguno que va a valorar mi obra como la obra de el juglar, Felipe, cuando ya yo tenga 70 años, el juglar, y resulta que el juglar cantaba tan natural. Entonces, me hago entender, va a haber el mismo...
¿Usted es producto de su época mismo, y el lugar que le tocó?
Va a haber el mismo ejercicio. Otra cosa, el vallenato, y ahí sí duélale a quien le duela el vallenato. Sí, tenemos un par de departamentos orgullosamente bases del vallenato. El primero en ese orden es La Guajira y luego el Cesar. Y eso está totalmente claro. Valledupar es nuestra capital mundial del vallenato porque comercialmente lo hemos desarrollado así, pero el vallenato y el 80% de los intérpretes y acordeoneros vallenatos son guajiros. El vallenato nace en La Guajira. Es bueno aclarar. Y el vallenato a nosotros, y hay que reconocerlo, se nos salió de las manos. Yo tengo excelentes amigos acordeoneros que no son de allá. Hay un rey vallenato que se llama Beto Jamaica. Yo conozco un cajero excelente que vive en Manizales y conozco un guacharaquero que quedé impresionado y lo vi tocando en Leticia. Es decir, esto ya se nos salió de las manos. O sea, el folclore está totalmente popularizado y lo aman y lo viven y cada región lo interpreta en su forma. Entonces no podemos pretender... Sí, mira, esta discusión se va, pero larguísima, larguísima, larguísima. Arrancamos por decirte algo para comprender un fenómeno muy curioso, porque esto tiene que ver mucho con la idiosincrasia. Resulta y pasa que nuestro más grande de los grandes, Diomedes Díaz, está por un lado, por el otro lado está nuestro querido Rafael Orozco con Israel Romero y muchos cantantes más, los cuales siempre repitieron el ciclo durante muchos años, ¿verdad? Pero no salían de nuestro nicho cultural natural como es la costa. Hasta que llegó un día un señor que se llamó Rafael Orozco con Israel Romero, vieron un poquito más allá y empezaron a tocar en Bogotá, empezaron a tocar en Medellín, se fueron para Venezuela, ¿verdad? Y cambiaron su estilo, que al principio fue súper criticado, y de esa escuela nacen otro grupo, por ejemplo, como los Diablitos tienen a un Omar Geles, Rey Vallenato. Es una ramificación tremenda que finalmente siempre va a estar conectado a un orden de aceptación o de cómo lo asimila cada cultura, o sea, tiene que ver mucho con la idiosincrasia de cada región. Esta es una discusión
sin fin,
amena.
Y yo vine, quiero mejor hablar es con Felipe Peláez, pero me interesaba mucho preguntarles a los dos sobre eso, porque pasa una y otra vez, el comentario está allí, pero bueno, ustedes son sensación donde van, y usted específicamente ha hecho una carrera a pulso, 10 años ya como intérprete, ya más de 20 como compositor. Quedamos en ese punto en donde usted dice, oiga, don Felipe, ¿usted qué ha hecho de su vida? Veintitantos años, ¿y qué? Compositor, el carro lo debe la mitad. Y luego...
Ay, ay, ay. Ahí lastimosamente se puso la situación económica muy mal. Muy, muy mal. De hecho, yo creo que es la vez que he estado como peor económicamente. Se puso el asunto muy, muy triste. Ya era como que
como dice uno allá, el barro duro.
Sí, el barro duro, exacto. Ya como que tengo 10,000 en el bolsillo, ¿qué hago? O compro algo de comer y me quedo aquí encerrado, o se los echo al carrito para ver qué logro conseguir por ahí. O que evoluciono. Casi siempre se los echaba al carro y me iba para la casa de algún amigo que estuviera por ahí y que a visitarlo, pero lo visitaba a las 11 de la mañana y coronaba el almuerzo y me quedaba ahí charlando con él. Vamos a componer una canción y tal. Y entonces a ellos les gustaba la idea y se la disfrazaba y salía de ahí a las 9 de la noche ya con la cena. Y llegaba a mi casa y yo, bueno, ahí rinde la cosa. Y así fue una época muy dura, la verdad. Hoy me río de eso, pero en aquella época no me reía mucho, hasta que empezaron a salirme una cantidad de cositas en la costa, porque pasaba, repito, por muy buen momento como compositor, fíjate, y empezaron a salirme cosas en la costa, y me llamaban, fiestas privadas, parrandas, mira, porque querían escuchar al compositor. Hay una región muy importante para mí, porque fue la que más, o sea, que al principio más valoró como esta parte de Felipe el compositor, y es la región de Córdoba. Fíjate, quién lo creyera, Córdoba y Sucre. Todas las semanas empezaron a salirme viajes para allá. Y yo asumí esto como una señal, tal vez. Y llegó un momento en que dije, voy a asumir el riesgo. Y decidí irme para Barranquilla a probar suerte, precisamente porque un amigo de Montería me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy estudiando en Barranquilla, hermano. Te voy a dejar que vivas en mi apartamento durante 3 meses. Te voy a dar 3 meses. Si en 3 meses no tienes cómo pagarme,
buen amigo,
pues lo siento, evoluciona ya por otro lado. Y antes de cumplir los 3 meses, ya yo le había pagado el año de vivienda, pues la habitación que tenía arrendada. A mí la vida me cambió del cielo a la tierra en Barranquilla. Cuando llegué a Barranquilla, yo nunca había vivido en Barranquilla. Yo brinqué, como decimos nosotros, brinqué de la Guajira directamente, del desierto, de una vez al frío. Y Barranquilla era totalmente desconocido para mí. Barranquilla, en menos de 6 meses ya yo era otra persona en Barranquilla. Mira cómo fue tan rápido el proceso. A finales del 2005, a principios del 2006 se pegó una canción que se llama Cuando Quieras Quiero. Fue lo primero que sonó.
Yo quiero que, por nivel, favor,
a nivel local.
¿Lo puedes
y en el 2007 ya estaba borracha. O sea, fue así, fue corriendo.
De otra, porque me están escribiendo música.
Música.
Otra vale. de ese momento.
¿Esa que acabas de decir?
Vale.
Yo no puedo creer que en poco tiempo añore ver tus ojos fijamente. Me cuece el aceptarlo, pero lo hago improvisando hasta en mis sueños para verte. Lo juro, me sorprende y me estremece el dulce coquetear de tu sonrisa. Mi vida, sé que no estoy en tus planes. Aquí estaré esperando a que algún día no te dé miedo conocerme. De pronto vas a quererme. Zozobra no tendrás jamás conmigo. Un universo de ilusiones, un mundo de canciones, recibirás a cambio de un besito. Y un loco enamorado de la vida y amante en la eternidad. Cuando quieras quiero, donde quieras quiero. Yo dejo todo un lado para salir contigo. Cuando quieras quiero, una señal me basta. Decirte lo de siempre. Aquí. Aquí ya no hace falta. Cuando quieras quiero, mi amor.
Y empiezan las dedicaciones y empieza el llamado de Felipe Peláez y quiero y hacer la canción de la historia de vida, del amor, del desamor y el éxito. Felipe, ¿cuándo usted dice esto se salió de las manos en su vida? Barranquilla. ¿Cuándo usted dice esto ya se fue?
Sí, ahí, llegó un momento, bueno, listo, cuando quieras quiero, tal, chévere, como que, no, borracha fue definitivo, cuando borracha, yo no me podía asomar a nivel local, yo me asomaba en una esquina en Barranquilla y eso era, ¡el de borracha! enseguida donde yo llegaba, yo, oh, esto está cambiando, qué cosa tan chévere y tal, y estaba metido en todos los eventos. Esos carnavales fueron una locura. Fue la primera vez que yo canté ante tanta gente. Ese momento también marcó. Hay momentos que marcan la vida de uno. Ese fue uno de esos momentos. 25 mil personas. Fue declarada la canción del carnaval en el año 2007, fue eso. Nunca había visto tanta gente. Me temblaban las piernas. Yo, bueno, tengo muchas anécdotas con ese día porque me quedé sin voz. O sea, fue el día que uno canta en el Festival de Orquestas. Para ese entonces ya vas en tu tercer día de carnaval. Ya estás trasnochadísimo, vienes con el cansancio acumulado y por lo general ese día te bajaste de una carroza donde te asoleaste todo el día y ya cantaste. Y después, ay, cuando caes en cuenta ya es demasiado tarde. Ay, güey, madre, tengo que ir al festival. Y el festival es concursando y cuando llega el festival, malondera, yo, casi todo el mundo bajándole los tonos a las canciones.
¿Con qué seguimos? A ver, oiga, no, yo quiero preguntarle, porque pues uno desde los medios ve la carrera de ustedes, les conoce. También hay un Felipe Peláez antes y después de ese éxito, se lo quiero decir, usted es otro desde que es papá.
¡Ay, claro!
Se le nota.
Obvio, obvio, obvio.
¿Hay alguna canción de estas?
Bueno, desde que soy papá, podemos mencionar éxitos. Bueno, ya Manuel entró a nuestro proyecto, Manuel tiene 5 años con nosotros. Hicimos canciones como Voy a Beber, por ejemplo, canciones como Mi Celosa Hermosa, Me Caso Contigo, tampoco habíamos hablado del matrimonio nunca, esa canción me fascina. Y luego asumimos nuevamente un reto, el reto de ser diferentes. Aprendí que en este negocio no es quien cante más, quien toque más. Tengo muy claro que en este negocio, como en quizá cualquier cantidad de negocios, lo mejor es ser diferente, es marcar una diferencia. Y fue cuando asumimos la responsabilidad y el reto impresionante de grabar Tan Natural. De grabar Tan Natural, y ahí sí dijimos, bueno, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con todo el nivel. Es un atrevimiento hacer una canción donde suprimimos el acordeón. Sí, tenemos ingredientes vallenatos, pero incluso la hicimos en Miami. Nos fuimos ya lejos, le metimos la Sinfónica de Miami. Hicimos una cantidad de cosas y fíjate, gracias a esa canción nos ganamos el Grammy en el 2013. Uh-huh. Es uno de nuestros retos que afortunadamente
lo lograron.
Salió bien.
Bueno, tengo que hacer una pausa, pero entonces vámonos con Tan Natural.
Tan Natural. Mane, tono. Nota.
Tal vez casualidad o algo del más allá, pero ahora estás conmigo y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino, porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino, por quien ahora yo vivo, por quien ahora respiro. Oh, no, es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro. Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso. Yo te hago lo mismo. Momentos tan lindos, te siento tan feliz, porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por tenerte en mis brazos, por acariciarte, por sentir tu cuerpo, porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos. No le temas a nada, porque aquí soy yo, yo soy tu complemento. Tan natural.
En Blanco y Negro con Mabel Lara. Blanco y Negro en Blu Radio, la nueva alternativa.
Y qué dolor me da alejarme, pero ¿qué le hago? Si tú no quieres nada conmigo, será perderme conmigo allá vos. Dirán que Pipe se fue solito. Juro,
juro por mi madre, iba a pesarte. Cuando en tu caminar como yo no consigas, en verdad qué dolor me da alejarme, pero ¿qué hago? Si tú no quieres nada conmigo, será perderme con mi guayabo. Dirán que Pipe se fue solito.
Bueno, además, Felipe Peláez, nuestro invitado el día de hoy, recuerden ustedes, se ganó ese Grammy en el 2013 por Diferente, mejor álbum cumbia vallenato. Se destacan allí canciones como Tan Natural, ya la tocó, Voy a Beber y Mi Celosa Hermosa. Eso también fue, uno tiene en la carrera profesional momentos, ¿no?
Sí.
Y marcan un antes y un después. Es ¿esto cierto. Ayudó?
Sí, por supuesto. Nosotros creo que al principal detalle que creo que le prestamos atención, primero, somos, porque Manuel Julián es un tremendo compositor, somos muy, muy minuciosos con la filosofía de todavía creer y sustentar que lo primero debe ser la letra, que lo importante debe ser la letra, el contenido, algo que diga una idea sólida, concreta. Sí, nos gusta hacer canciones de amor, nos gusta hacer canciones románticas, más no lastimeras. Nos gusta hacer un vallenato romántico positivo, que halague, que conquiste, que hable bien de la mujer, que no la agreda. Uh-huh. Esto como primera medida. Y dentro de ese mismo marco de amor, obviamente jugar con todas las posibilidades. Tratamos como de no hacer música pensando solo en nosotros. Los artistas tenemos esa naturaleza, es totalmente válido, por así decirlo, que nuestra naturaleza sea autocomplacernos.
Bueno, estoy llegando ya a la parte final. Manuel Julián, muchas gracias. Exacto. Manuel.
Gracias a ti, mi vida, y bueno, a todos los oyentes por estar aquí en este rato con nosotros, y bueno, aquí tienen nuestra música.
Oiga, mujeres que tocan el acordeón.
Sí, hay varias. Sí.
Y sin abierto espacio, ¿no?
De hecho, últimamente está creciendo un movimiento.
Qué guay.
Sobre todo por las redes sociales. Pues por las redes sociales se ve mucho.
No, yo creo que en menos de 2 años va a salir al ruedo una tremenda acordeonera y te vas a acordar de mí que algo va a pasar. Está así.
¿Algún nombre?
Que sale.
No,
pero ya vienes estándose cositas muy, 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 muy chéveres.
Qué bueno, me alegra muchísimo, porque eso también diversifica la música, señor, y le da un tono distinto, y no es un tema feminista. Mm. Bueno, empiezo a despedirme y quiero preguntarle si existe, bueno, no lo voy a encasillar, 10 años. ¿Qué siente usted que ha pasado en estos 10 años? ¿Hay una palabra que pueda darme de estos 10 años? ¿Hay un sentimiento que acompañe en estos 10 años?
Sí, sí. Mucha fe y evolución, desde todo punto de vista. Evolución basada en la fe, uh-huh. Más bien sería la frase.
¿Y para dónde va?
Dios mío, honestamente ya tengo 39 años. Le pido a Dios que se me sigan dando las cosas. Quiero dentro de unos años más adelante, me gustaría volver a mi punto de partida, hacer música, seguir haciendo música, pero en mi estudio, produciendo artistas, componiendo, pero ya no con este trajín de vida. Empiezo a sentirme agotado desde los 14 años, 15 años viajando. Y quiero dedicarme también a gozar a mi familia, a estar un poco más tranquilo.
Sus hijos preciosos.
A estar Sara, un poco más tranquilo, sí. Sara y Juan José.
Y Juan José. Recomiéndeme. A ver, ¿a quién encontramos aquí?
Van a encontrar canciones para todos los gustos. Ni siquiera es un álbum que está recomendado para los seguidores de nuestra música, Felipe y Manes, sino que, por Dios, van a encontrar desde el maestro Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Iván Villazón, Mono Zabaleta, Churo Díaz, Alfredo Gutiérrez, Peter Manjarres, Martín Elías, Grupo Cabras, Giancarlo Centeno, Alejandro Palacio.
Pues todos.
Impresionante, son 20 voces y 8 acordeoneros liderados por Manuel Julián.
Bueno, y nosotros nos despedimos con esta canción que está haciendo, la que están promocionando, ¿verdad?
De este nuevo.
Aquí me tienes. Oiga, no, ¿qué canción le falta por escribir?
Faltan muchas.
No, pero algún tema en especial que sienta constantemente que está en deuda.
Que siento constantemente. Caramba, esa es una excelente pregunta. Quiero hacerle, y tengo ya ideas en mi cabeza, quiero hacerle un tema a mis hijos. No rayar en lo cursi, hacerlo tan crudo como hermoso. uh-huh. Hacer un tema a mis hijos, que cualquiera que tenga hijos se les salgan las lágrimas cuando lo escuchen.
Estoy esperando ansiosa esa canción. Por favor, no, aquí la presidenta cuando lo haga. Gracias, Felipe, por su música.
Gracias a ti, Mabel.
Gracias, gracias, Manuel, gracias. Julián.
Gracias de verdad por esta invitación.
Por enseñarnos, por además acercarnos a un género musical que ha traspasado fronteras, que identifica a nuestro país, que estos, pues yo digo jóvenes, yo hago parte también de esta generación, pero jóvenes han abierto espacio para muchos otros. Y por la buena vibra que siempre trae la música a espacios como este, Blanco y Negro de Blue Radio. Nos vamos con Felipe Peláez y Manuel Julián Martínez, Aquí Me Tienes, y Ronald Urbina en su momento.
Que tengo un mar de sueños para realizarlos contigo, que todo lo que tengo, solo tú lo tienes. Ay, que solo con un beso que tú quieras darme, me muero. Perdón si mal me expreso, pero aquí me tienes. Ay, aquí me tienes, que soy el hombre de tu vida incluso antes de conocerte. Que tú eres la mujer que Dios mandó para iluminar mi vida. Mi vida, que así con esas ganas y locuras nadie va a quererte, quererte. Tan solo ven y sígueme, que tengo el alma conmovida.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.
Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits, with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.